Vamos a empezar esta noche un tiempo, creo que se llama panel, yo ni sé a cuál le dicen qué, panel, gracias. Vamos a tener un panel y me gusta mucho el tema que vamos a tener, porque el tema se trata con ¿para dónde va la misión? ¿Qué va a pasar con MSA? ¿Qué crees tú? ¿Cómo ves tú de todo lo que has estado recibiendo del Señor, de todo lo que has estado oyendo aquí también, de lo que hemos estado hablando? Si recogemos lo que el Señor habló el año pasado, lo que está hablando este año, ¿para dónde va la misión? Porque es muy emocionante y sabemos que a partir del el concepto que el Señor nos enseña en su palabra, que su pueblo es un pueblo profético. Y las características del pueblo profético, a ver si nos acordamos, que sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde estamos y hacia dónde vamos. Otra vez, el pueblo profético es el que sabe de dónde venimos, a dónde estamos y para dónde vamos. Continuamente, eso es lo que el Espíritu del Señor nos está mostrando. Entonces queremos aprovechar este tiempo. Invito a los panelistas que suban, por favor. Y después de esos primeros panelistas con estas preguntas que va a haber, yo soy la moderadora, por eso estoy aquí parada. Bueno, y después de ellos va a haber también unos panelistas muy especiales que han invitado, además de ellos. Es que no cabemos todos. Bueno. Estos son nuestros panelistas invitados. Por si no los conocen. El pastor Mario, el pastor Eduardo y el pastor Darley. Bueno, entonces tenemos unas preguntas que ellos nos van a responder. A ver, yo saco las preguntas aquí. Un lugar para todos. Este panel se llama Un lugar para todos. Le han puesto panel MSA hoy y mañana. O sea, ¿dónde estamos ahora y cómo vemos que vamos, que el Señor nos está llevando? Pero en medio de eso, en todo lo que Dios está haciendo y en el mover, siempre hay un lugar para todos y todas las generaciones. Bueno, estas son las preguntas. La primera pregunta, cada uno va a contestar las dos preguntas. Y vamos a tener el famoso timbre otra vez, Pastor Anita. Vean, pero así lo hizo. Listo. Bueno, entonces la pregunta número uno, y pueden contestar en el orden que quieran. ¿En qué dirección vemos que está llevando Dios a MSA?
Todos dicen, yo no, tú primero. Bueno, yo quiero, cuando me invitaron a este panel, lo que yo sentí en mi corazón es hablar de los ministros del mercado, lo que llamo el término marketplace en inglés, y quiero comenzar diciendo que es una de las cosas en que la misión está y hacia dónde se está proyectando. El mercado, en otras palabras, es la combinación, me encontré una definición, la combinación entre los negocios, la educación y el gobierno, que son como el corazón que da vida a una ciudad, de la misma manera que un corazón da vida al cuerpo. Estos son como las arterias a través de las cuales fluye la vida de una ciudad. En todos los pueblos hay, uno encuentra, sobre todo en nuestros pueblos que son de origen hispano, está la plaza principal, hay una iglesia, hay, bueno, en la estación de policía, un edificio de gobierno, es como las características. Eso es lo que podemos llamar el mercado. Ahora, el mercado, quiero hacerlo como un preámbulo y contar mi propia experiencia. El mercado jugó un papel muy importante en la iglesia primitiva porque los primeros cristianos hicieron del mercado el punto focal de su actividad, de su ministerio, porque sus ocupaciones se desarrollaban ahí, y mientras hacían negocios, de una manera natural compartían, era muy fácil presentar el evangelio a todos aquellos con los que hacían negocios. y jugaron un papel tremendo en lo que fue el surgimiento, establecimiento de la iglesia primitiva. Y lo interesante es que la mayoría de ellos permanecieron trabajando de tiempo completo en sus negocios, mientras simultáneamente lideraban un ministerio de tiempo completo. ¿Cómo fue posible? Pues pudieron ver el mercado como su membresía, como su feligresía, sus negocios como un púlpito. Para ellos testificar no era una actividad ocasional, sino permanente. Así que eso básicamente, ellos contribuyeron tremendamente a eso. Por otra parte, hay muchos cristianos que cuando no dicen yo no soy pastor, yo no quiero ser pastor, les entra la duda, ¿no? ¿Será que debo cambiar mi actividad secular y meterme dentro de la iglesia? ¿Qué debo hacer? Y a veces las dudas se acrecentan porque algunos les dicen, no, pero esto es falta de fe. ¿Sí? Eso es falta de fe. O no está bien lo que estás haciendo, tal vez eso es muy mundano quedarte ahí. Entonces, ellos luchan con eso, pero afortunadamente hemos podido ver eso. Hay personas que no están para estar allí. Valoramos, obviamente, los ministerios dentro de la iglesia. Sin ellos la iglesia no existiría, ¿verdad? Y, sin embargo, esos otros ministros no son ministros de segunda clase. Tienen que entender que ellos pueden ser pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y profetas en los lugares donde están. Eso como preámbulo, básicamente es lo que quería dejar como una base para esto. Ahora, quiero contar mi propia experiencia. No sé cuántos saben, pero los que saben me oyen otra vez y los otros me escuchan. Yo fui, mi profesión secular es productor de comerciales de radio y televisión. Trabajé muchos años en eso, en multinacionales, en grandes agencias de publicidad, y esa era mi actividad. Entonces, cuando me voy, me voy al ministerio de tiempo completo, como uno tenía muchas cosas en la cabeza, conversábamos con Carlos, que incluso ellos dejaron, no estudiaron, no siguieron la carrera, hicieron muchas cosas porque eso no se podía, había que dedicarse al ministerio de tiempo completo. Bueno, yo me fui para Sogamoso, muy juicioso, duré muchos años. Sí, me compré un estudio de grabación que había tenido que venderle a mí en Bogotá. La historia es un poco larga porque Dios nos corrió, nos movió el piso económico y yo tuve que vender todo, pero compré un estudio solamente para hacer programas radiales cristianos en Sogamoso. Pero luego, pasado el tiempo, me dice un empresario de Sogamoso, un hombre brillante, porque es un hombre que tiene muchas limitaciones físicas, pero tiene su cabeza intacta, incluso generó un software contable que compite con los software contables norteamericanos. Me dijo, Mario, yo he oído que tú hacías jingles y que tú haces videos, ¿por qué no me haces un video a la empresa? Ay, hermano, pero es que yo con esa cosa en la cabeza, no, eso, yo no debo tocar eso, mis manos están reservadas solamente para esto, yo no, eso es mundano. Pero finalmente lo hice, y qué lío, porque descubrí o me di cuenta que a mí me encantaba eso y me gusta eso y lo disfruté mucho y lo sigo disfrutando. Pero para mí fue una forma en que Dios me dijo, los dones que yo te he dado, no solo los espirituales, sino los dones que te di, son parte de mi llamado para ti. A raíz de ahí empecé a ver ciertas personas en la iglesia que tenían actividades profesionales, que no podían estar en todos los cursos, ni podían estar en todo, pero eran personas de influencia afuera, tal como estas personas de la iglesia primitiva lo eran. Y dije, es un tremendo error si yo tomo una persona de estas que siente realmente que su profesión es parte de su llamado y la pongo aquí, estoy quitándole al reino la oportunidad de que esa persona de influencia, voy a hacer que la pierda y no va a poder ascender el reino de Dios ahí. Así que eso es muy interesante. Sé que hay gente de aquí, cada vez, una vez hablando con el apóstol Marcelo, les decía, qué bueno que invitemos cada vez más a estos avances que en principio eran básicamente para que detener el liderazgo, ministerio, pero dentro del templo, que es vital, o sea, es vital. Pero también creo que necesitamos ese espacio porque esta es otra forma de llamado tan importante como la de un ministro dentro del templo. Así que eso quería compartir con ustedes. Creo que MSA está empezando a hacer eso. De hecho, esta parte de la escuela ya de formación, que es liderazgo de LN, MSA, ofrece una cantidad de oportunidades para equiparse para esto. Así que así veo la misión mirando. Hemos hablado de discipular las naciones, de tocar esferas. Tenemos que no solo reconocer quiénes deben estar ahí, sino darles espacios de formación para que puedan desarrollar el ministerio y extender el reino donde debe ser extendido, afuera de las cuatro paredes del reino.
Excelente, muchas gracias. Por curiosidad, pues porque no conozco a todo el mundo, pero ¿cuántos empresarios, emprendedores, dueños de, sí, empresarios, emprendedores, personas que trabajan en el mercado laboral, que quisieran ser influencia en ese lugar donde Dios los ha puesto. Levanten la mano, quisiera que viéramos, miren, muchos, qué bendición. O sea, esto es muy importante lo que ha compartido el pastor Mario, porque es para que lo pongan delante del Señor, y si no lo están haciendo ya, que puedan pedirle al Señor que les muestre cómo hacerlo, y que los pastores también ayuden, que era lo que tú estabas diciendo, de acompañar y ayudar para que sepan cómo poder hacer ese trabajo. O si ya hay empresarios en la iglesia que ya lo están haciendo, poderse reunir, conformar ese ministerio. Me parece importantísimo. Gracias. ¿Y tú quieres hablar?
Bueno, ¿qué está haciendo Dios en Misión Sudamérica y hacia dónde lo está llevando? Definitivamente creo que Dios ha traído a la misión a una nueva estación, una estación de una transición hacia un discipulado de familias y generaciones. Creo que estamos en un momento de una renovación. La razón por la cual aún para este avance vemos a nuevas generaciones dirigiendo, y creo que estamos en esa estación. Este es un tiempo en que aún en la misión estamos viendo una pasión en los pastores para alcanzar generaciones. Este es un trabajo intergeneracional. También Dios está llevando a la misión hacia una expansión y extensión. Es notable, hoy tenemos acá la representación. No sé cuántos países son, como 10, cerca de 10 países donde de una manera sobrenatural Dios nos ha permitido expandirnos. Estamos hablando, hoy estuve hablando con los de Valencia, España, Nueva York, la Suiza, bueno, tantos lugares, Perú, Canadá. Creo que Dios está también expandiendo y llevando a la misión, a la multiplicación, y esa es la estación en que estamos. Y lo tercero, también veo a la misión haciendo un trabajo estratégico para traer una renovación en cuanto al liderazgo en nuestras iglesias, un liderazgo enfocado en los niños, adolescentes, en los jóvenes, y creo que eso es algo que definitivamente de aquí debemos salir con un enfoque muy claro, porque no solamente la misión, en general la iglesia está envejeciendo, y la iglesia necesitamos saber que nosotros debemos estarnos enfocando en las nuevas generaciones. Yo leo en la palabra como, si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes eran los discípulos del apóstol Pablo? ¿Quiénes? Timoteo, Tito, Epafrodito. ¿Qué años tendrían ellos? Estaban alrededor de los 20 a 30 años. Y Pablo estaba, aún al final cuando él escribe Segunda de Timoteo, él está alrededor de los 65 años. El apóstol Pablo y sus discípulos eran personas 40 años menores que él. El enfoque, y aún Jesús mismo, yo creo que nosotros tenemos que enfocar, yo no creo que esto sea un asunto de entregarle a las generaciones las iglesias. Es un trabajo unido, intergeneracional, donde entendemos que nosotros, los que tenemos experiencia, madurez, crecimiento, necesitamos de la fuerza, la habilidad y la agilidad que tienen las generaciones. Tú y yo sabemos hacia dónde ir, el cómo lo tienen las generaciones, y ese debe ser nuestro enfoque.
Excelente, también, gracias. Para tener un trabajo intergeneracional está el concepto tan importante de la honra. Porque si el menor no honra al mayor por su sabiduría y ya su conocimiento y experiencia, y si el mayor menosprecia al menor por creer que todavía no tiene esa experiencia, pues nunca lo vamos a poder lograr. Gracias. Ahora mi pregunta sería, de aquí, ¿cuántos están aquí de, a ver, vamos a decir, de 10 a 20 años. Uno, dos, no, aquí, de edad, perdón, de 10 a 20 años de edad, no que lleven en la misión. A ver, vi dos manos allá atrás, súper, tres manos, y sé que hay dos chiquitas también, cinco manos, seis manos, siete, ocho, uy, 10 manos, y por allá 11, y 12, 13, 14, Yolanda, baja la mano. 14 manos, gloria a Dios, qué emoción. ¿Cuántos hay aquí entonces de 20 a 40? Súper, miren todas las manos. Y tranquilos que no voy a seguir. Bueno, también podría decir, ¿quiénes tienen de 70 para arriba? Gloria a Dios. Eso sí, 70 para arriba, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Y Eduardo, ¿cuál es tu respuesta?
Yo no sé, pero el Espíritu Santo sí. Y estaba recordando, no preparé nada a propósito, porque quiero que esperar que el Espíritu Santo pueda intervenir. Y estaba recordando mientras escuchaba a mis hermanos que en el año 2018 tuve una serie de sueños proféticos sobre la misión, muy claros, no los voy a contar. Pero más o menos estos sueños tenían que ver con el futuro de la misión si pasaba tal, si había una condicionalidad que se cumplía o no se cumplía. Y para mí fue muy claro el futuro glorioso que Dios tiene para la misión MSA. Un futuro glorioso, un futuro de multiplicación, un futuro de crecimiento exponencial en todas las naciones de la tierra, un futuro que es como fue el principio, porque el final es determinado por el principio, y lo que se determina en esta misión, Misión Suramérica, lo que se determina desde el principio obedece a dos apóstoles fundadores con un equipo que escucharon al Espíritu Santo, que decidieron hacer las cosas conforme al modelo de Dios, con celo, y que formaron una generación inicial en los cánones, en los principios de la palabra de Dios, de oír, de escuchar bien al Espíritu Santo. Y así se fue estableciendo un modelo hasta el punto que esta misión terminó siendo usada por Dios en los años 80 y 90 como un referente de transformación de la nación en cuanto al mover de la presencia de Dios, en cuanto al mover apostólico, en cuanto al mover profético, y se puso como punta de lanza para que otros pudieran ver cómo debería llevarse una misión. Eso me dice a mí cuál es el futuro, porque conforme al principio, así será el futuro. Pero hay unos condicionales, que fue lo que el Señor me dijo y me advirtió. Los condicionales es, número uno, no permitir que el humanismo, que la mano del hombre, que las cosas humanas tomen el lugar de la dirección de la misión. Esto es un condicional bien importante. Que ninguno de nosotros, del equipo apostólico, ni siquiera ustedes mismos, ni nadie de la nueva generación que venga vaya a cambiar la dirección, el fundamento, el principio y llevarlo hacia otro lado. ¿Cómo podría ser esto? ¿Cómo podría suceder? Podría suceder si fallamos en el discernimiento de lo que el Señor quiere que sigamos haciendo. Si tomamos modelos del hombre y los establecemos, los implantamos. Si dejamos que cosas humanistas empiecen a alterar y a cambiar lo que Dios realmente quiere hacer, quiere llevar. Yo percibo al Espíritu Santo y al Señor en este momento con su celo santo sobre nosotros, velando porque todo sea llevado a feliz término, a esa expansión gloriosa en las naciones de la tierra. Y por eso, como profeta, siento entonces abrir mi boca y decir, en el nombre de Jesús, ni nosotros lo permitiremos, y velaré por no permitir que cosas del hombre o cosas del diablo o engaños del enemigo intervengan para tratar de llevar la visión, la misión y la obra del Señor en dirección equivocada.
Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Si me permiten, no tienen que usar el timbre, solo voy a hacer algo muy rápido. Ya me asusta ese timbre. Quiero decir, aunque yo soy la moderadora, pero quiero decir lo que tengo en mi corazón. Algunos me han oído decir esto. ¿Qué veo yo? Que ¿hacia dónde va la misión? El año pasado para mí fue una experiencia muy linda, lo que percibimos a nivel de unidad y de familia. Sentí y vi en el espíritu que el Señor había entrelazado nuestros corazones como si ya estuvieran entrelazados, pero los estaba, así como cuando uno amarra algo y entonces le hace un nudo o lo hace más corto para que algo se acerque más, era lo que yo percibía. Y este año lo que el Señor me mostraba era que de lo que hacia donde vamos es tan grande que sí, alcanzamos a entender algunas cosas, pero va a ser mucho más de lo que creemos, y va a ser con generaciones, y va a ser con los mayores, o sea, todas las generaciones vamos a estar tan involucrados de una manera que quizás es un modelo que no se haya visto en las iglesias tradicionales, pero que va a inspirar a que los demás puedan mirar al que no haya mirado, considerar al que no haya considerado, inclusive dentro de la misión. Y era como si yo viera una botella de champaña que la estuviera batiendo, y ustedes saben que es la misma champaña que explota y sale volando ese corcho. Era así lo que yo veía que estaba pasando con la misión, que ni siquiera es uno, sino que fue esa misma champaña que sacó ese corcho para que saliera todo lo que fuera, o sea, yo lo veía como el Espíritu Santo, saliera toda esa explosión, que hablabas de expansión también, esa explosión de donde Dios tiene, nos quiere llevar. Entonces lo digo para que soñemos, pero también para que seamos muy prácticos en lo que Dios nos está llevando a implementar. Primero a identificar y poder implementar y acompañar. Recuerden 2 Timoteo 2:2, o sea, que está diciendo que Pablo levantó a Timoteo y no solo le aconsejó, ordenó a Timoteo que cuando él buscara a otro que fuera a discipular, que fuera fiel como él, y que él aprendiera que los que él discipularía serían con el mismo ADN, digámoslo así, la fidelidad. Gracias, muchas gracias. Segunda pregunta. ¿Qué debo hacer para estar preparado y poder alinearme con lo que Dios está haciendo? O sea, todo esto lo hemos dicho, entonces ya viene la aplicación práctica. ¿Qué debo hacer? Si soy pastor, si soy miembro de una congregación, si tengo mi ministerio en mi mercado laboral, ¿qué debo hacer?
Bueno, inicio. Yo creo que estamos en una estación y que necesitamos una estructura de iglesia y aún de la misión, incluyendo al Consejo Apostólico, porque estamos en un momento de una renovación y de ser dirigidos por el Espíritu. Las cosas que Dios hace son fáciles y sencillas, necesitamos algo mucho más ágil, por un lado, una estructura más ágil que nos permita disfrutar mucho más de la relación, de las relaciones que da el discipulado. Lo segundo, creo que necesitamos como iglesia evaluar nuestras actividades, programas y lo que estamos haciendo, ponerlos delante del Señor y poder permitir que Dios nos muestre. Los americanos tienen un dicho que si tu caballo está muerto, bájate de él. Si hay cosas que no están funcionando, nos están deteniendo en el avance, creo que tenemos que reconocer qué cosas realmente sí debemos tener y qué cosas no. Evaluar la agenda, evaluar la estructura. Y tercero, definitivamente necesitamos una pastoral que involucre a las familias, a las generaciones, y que haya espacios para que podamos tener a los jóvenes siendo escuchados, siendo participativos. Creo que estamos en un momento en que la iglesia tiene que ser una iglesia que se enfoca principalmente en el discipulado. Estaba escribiendo aquí una frase que escuché en un congreso hace poco, donde definían el discipulado y lo llamaban escuchando el clamor de Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El discipulado, más allá de lecciones, es permitir que las generaciones tengan la oportunidad de tener un encuentro con el Padre directamente. Y creo que necesitamos un discipulado que sea en esta renovación, en que hoy, justo lo que hicimos ahora con los hombres, el clamor era eso: seamos vulnerables, aprendamos a caminar. La vida cristiana no se camina sola, así que necesitamos abrir como iglesia el espacio para las relaciones auténticas, verdaderas, vulnerables, porque necesitamos iglesias saludables para poder sanar al mundo.
Muchas gracias.
Bueno, ya que me metí por este parte del mercado, los ministerios, ya dije algo que me parece importante. Obviamente todos estos ministros de mercado tienen que formarse en la iglesia, en toda la parte básica, discipulado, todos los fundamentos, todos los principios. La relación personal con Dios no se puede reemplazar. Pero además de eso, yo creo que necesitamos herramientas prácticas para trabajar aquí, porque el asunto no es solamente un asunto en los cielos, sino también en la tierra. Y en este caso, el equipamiento que los creyentes requieren para operar en esas esferas, la iglesia debe proveerlos, como de hecho está pasando en ese tipo de capacitaciones que mencioné, ¿no? Liderazgo del MSA tiene, yo he visto materiales muy valiosos, obviamente. Uno, Pablo dice, toma lo bueno, y lo que no esté de acuerdo a nivel espiritual, pues lo desechas o lo dejas allí. Pero tampoco, creo que hay muchas cosas valiosas que debemos tomar. Ahora, me voy a poner, voy a lanzar un reto y a ponerme en el lado mío. Mi campo en ese aspecto es la parte audiovisual. Y hay una carga en mi corazón, no es una carga mala, es una carga genuina. Porque creo que alguna vez que hicimos hicimos unos seminarios de adoración en varias ciudades de Colombia, ¿se acuerdan? Un equipamiento que fuimos, y yo en Medellín elaboré un tema que se llamaba Produciendo Imágenes que Profeticen. Pues, eso se quedó como en algo así, pero en mi corazón no se fue. Y en Bogotá tuve la oportunidad, y una persona que conozco hace años, a Darlo, mire, lo conozco, el libro lo conocí hace, Disimulando las Nubes, hace muchísimos años, y tuve la oportunidad de conocerle personalmente a él en Bogotá. Le pregunté, oye, ¿tú tienes algo acerca de esta parte? Porque yo sé, usamos la parte audiovisual en la iglesia para transmitir las reuniones, para hacer evangelismo, todo en un propósito así, y es valioso, pero ¿qué hago yo? Porque yo siento que uno puede profetizar con imágenes, que las artes también profetizan, de hecho las usamos. Y entonces me dijo, yo estoy elaborando algo, y me regaló unos apuntes básicos, ya generó un libro, y entre las cosas que dijo me gustó, hablando de ese monte o esfera, que incluye las artes, la música, etcétera, que es un monte, una esfera que el diablo se ha tomado porque ya ha usado esos elementos para discipular de manera negativa a toda la juventud. Entonces él me habló de un concepto que era, hablando de la importancia de lo profético, él mencionó un tema como que él habla de baladistas o trovadores. Entonces, ¿cómo qué es eso? Fue una palabra utilizada en la Edad Media para referirse a personas que cantaban baladas, historias puestas en canciones en lugares públicos. Entonces, hablando de los cristianos, son artistas, no solo compositores y cantantes, que estamos llamados a ofrecer una voz profética dentro de su cultura y las naciones. Por ejemplo, es traer la cultura del reino, proclamar la cultura del reino, trayendo la verdad, la bondad y la belleza al mercado, a la plaza pública, a través de expresión artística. Entonces, para mí, un tolador es alguien que habla con una voz profética. Le dije, bueno, unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, así como un profeta expone en la antigüedad, hablaban verdad a la nación, llamaban lo malo malo, lo bueno bueno, ellos no tuvieron miedo en desafiar todo lo que estuviera mal en su tiempo. El baladista, este artista, expone la mentira, el mal y el horror de la nación y utiliza su arte como vehículo para hablar proféticamente a la nación, no necesariamente con objetivo evangelístico, sino que de la misma manera que todos estos medios seculares y humanistas han discipulado a nuestros jóvenes, porque lo han hecho de una manera bastante exitosa, ¿por qué no pensar en que nosotros lo hagamos también? Entonces, me dio varios ejemplos que me gustaron. Él dice, las películas tienen un papel profético y el enemigo los ha usado para soltar oscuridad y perversión en por todas partes. Y dio varios ejemplos. El secreto de la montaña, una película que resaltaba una relación gay, ¿verdad? Películas de Harry Potter. Unos ejemplos entre muchos, pero por ejemplo, La Pasión de Cristo tuvo un tremendo impacto. ¿Sí? Y ahora estas dos últimas películas que han hecho, esto de Chosen o esta última que acaba de hacer, se me olvida el nombre, Son of Freedom, son películas que sin ser necesariamente cristianas, aunque tienen un trasfondo, están denunciando cosas. Canto de libertad, están denunciando cosas que están pasando. Entonces mi reto para los que les gusta esa parte audiovisual, que es esta, yo sé bien, hemos trabajado bastante bien en la parte de hacer esas transmisiones, en hacer cosas para evangelizar. Yo reto a los jóvenes, y ahí estoy dispuesto a estar a su lado, porque lo que Adelaide decía es importante. Uno puede aprender por YouTube cosas, y uno puede aprender en la universidad cosas, pero por mi propia experiencia, yo realmente aprendí estando al lado de gente que realmente sabe y ha caminado un camino, lo mismo que el discipulado. Y así aprendí cosas que no aprendí en ninguna otra parte. Entonces yo les animo a dar un paso más allá. Obviamente esto requiere una formación puntual, más que en lo técnico, en lo conceptual, que es el gran problema. Porque lo técnico se aprende y los jóvenes son mejores que nosotros lejos. Pero hay un lenguaje, unas bases, que son las que permiten una comunicación, que es necesario aprender esa disciplina intelectualmente, porque para competir con esos medios no podemos hacerlo de una manera así y creer que lo sabemos todo. De hecho, nadie lo sabe todo. Entonces mi reto es, mis amados jóvenes creativos, estábamos hablando con Erika, escribamos guiones, hagamos historias contemporáneas para mostrarle a la gente que no conoce al Señor la manera en que el Señor ve el matrimonio, la manera en que el Señor ve la justicia, la manera en que el Señor ve la verdad, con historias no llenas de lenguaje bíblico, pero sí mostrando principios bíblicos, y que ellos tengan una opción distinta. Ese es mi reto y mi respuesta. No sé si me lo entiendan, pero mi corazón late por eso, y aquí estoy para caminar con los que quiera. No soy el mejor, hay gente, siempre habrá gente mejor que uno, y sigo aprendiendo. Pero les dejo este reto y estoy dispuesto a acompañarles. Gracias.
Muchas gracias. Excelente reto.
Bueno, yo creo que el Espíritu Santo nos ha venido guiando al Consejo Apostólico, y ha sido por su gracia realmente desde el año pasado. Ya llevamos 400, en mi computador lleva el conteo 452 días, algo así, porque le puse una casilla automática a mi Excel para que cuente los días desde que inauguramos este reto de transformación de toda la misión Sudamérica. Es algo maravilloso que no lo voy a decir hoy, sino que lo vamos a decir mañana. Pero que tiene que ver, yo creo que el Espíritu nos ha venido guiando desde hace tantos días para alinearnos, porque esa fue tu pregunta, ¿cómo nos alineamos? Para alinearnos con esa transformación hacia el futuro, hacia lo que Dios quiere. Desde el año 2009, más o menos, el apóstol Randy comenzó a hablar de eso, que vamos a hablar. ¿2004? Desde el año 2004, el apóstol Randy, guiado por el Espíritu, porque él fue visionario para todo esto que está sucediendo, comenzó a hablar de esa transformación. Y empezamos nosotros a alinearnos con esa transformación y hablar de lo mismo. Y hemos venido trabajando. Esto no va a ser una moda, que porque las iglesias están haciendo no sé qué, que porque no, sino realmente es una transformación, un trabajo juicioso que venimos realizando y que creo que va a producir muy buen fruto para lo que tú estabas diciendo, para que, y lo que hablamos hoy, los cinco ministerios, el balance, el equilibrio de los cinco ministerios, trabajando en unidad, el desarrollo de las áreas ministeriales alrededor de los cinco ministerios, pero a la vez también impactando los ámbitos prácticos, los ámbitos profesionales y las esferas reales de influencia en las naciones. Todo esto está concatenado. La iglesia en un principio era muy espiritual, y se puede entender así, que al principio la iglesia solo se ocupa de lo apostólico, que tiene que ver con las cuatro paredes, pero con el tiempo empieza a traer transformación sobre la sociedad, sobre la comunidad, y es lo que está sucediendo. Yo creo que si seguimos alineándonos de esa manera, el Señor va a traernos esa visión, ese futuro glorioso a la misión. Simplemente tenemos que perseverar en ello.
Muchas gracias. Y ahora se van a unir a nosotros dos invitadas de las nuevas generaciones. Por favor, pasen Vero y Joana. Muy bienvenidas. Les pasan ahí el micrófono. Bueno, la pregunta para ustedes. Están representando a estas nuevas generaciones. Entonces van a hablar en nombre de ellos. ¿Cómo ven la nueva generación ¿cómo ve la nueva generación que sea MSA en el futuro?
Bueno, buenas noches para todos. De verdad, estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con este panel tan poderoso, y estoy muy agradecida con todos ustedes porque han sido un ejemplo para nosotros, pero demasiado, demasiado poderoso. Y en esta pregunta, en todo el día el Espíritu Santo me estuvo hablando también, y vi tres cosas específicas. Primero, vía la paloma de nuestro logo, que es a la vez una llama y una paloma, y tiene tres personas adentro, pero la vi moviendo sus alas. Y el Señor me dijo, viene un avivamiento muy fuerte sobre la nueva generación. Y yo a la misión la voy a unir en fuego por mí, y voy a empezar a enviarlos a nuevos lugares. Y esto, porque la paloma se movía volando hacia nuevos destinos. Y sentía del Señor que no es solamente nuevas naciones tradicionalmente, sino también nuevas, lo que estaba diciendo el apóstol Mario, a nuevos lugares de influencia también. Entonces, y aún sobre todo sobre la adoración. El Señor me decía, en medio de la oscuridad que se acerca a nuestra tierra, la misión va a ser usada como una antorcha, y esta nueva generación va a ser usada como una antorcha de fuego para expandir un nuevo avivamiento. Y expandir un nuevo avivamiento a diferentes esferas también de la tierra, pero también el Señor me hablaba mucho de nuestra adoración como misión. Y empecé a ver como el puente de una guitarra que se estiraba delante de nosotros. Y veías atrás y veía todas las canciones que el Señor ha cantado a través de nosotros. Veía que de su boca salía una canción, que somos nosotros la misión. Y cada uno se paraba en momentos diferentes tocando notas diferentes de esta guitarra aquí, como la que está aquí atrás. Y ahora nosotros estábamos parados en nuestro momento, también tocando diferentes notas, y el Señor me estaba diciendo, ustedes continúan la canción de la misión. La canción que yo creé, nosotros somos su poema, ¿verdad? Nosotros somos su poema y nosotros seguimos cantándola, pero el Señor quiere que nosotros como nueva generación también nos unamos con el nuevo sonido que Él tiene. Y esto no solamente habla, digamos, de un sentido figurativo, sino un sonido literal que viene de la adoración de nuestras congregaciones y nuestras iglesias. Y creo que es tiempo de sacarlo a la luz, de sacar para encender los corazones en fuego con todo lo que el Señor nos ha dado. Eso era lo segundo que veía. Primero, la paloma volando en fuego. Segundo, veía esta guitarra que se extiende. Son las canciones de nosotros que tienen que salir a la luz para traer también ese avivamiento. Y lo tercero es, vi una red dorada espectacular. Y también con lo que estaban diciendo todos acá, vi que el Señor va a empezar a conectarnos a las nuevas generaciones también con los diferentes llamados que tenemos. Y me encantó, Marcy, que tú hicieras que los de negocios levantaran las manos, porque también siento que a los de negocios y gobierno el Señor los va a empezar a formar en los cinco ministerios. Profetas, apóstoles, maestros, todos los ministerios, evangelistas, todos estos ministerios que se levanten en estos lugares. ¿Cómo se ve un profeta en el mundo de la economía, de los negocios? ¿Cómo se ve un apóstol? ¿Cómo se ve un maestro? Esos libros que vamos a escribir y que van a escribir acerca de principios de la economía, principios del emprendimiento, y el Señor está haciendo esto también en esta generación, así que es importante que estemos muy pendientes. Y también el Señor quiere construir esas redes para que nos fortalezcamos en los diferentes medios en los que estamos. Por ejemplo, yo he conocido gente espectacular que está trabajando en gobierno, que tiene tanto conocimiento que para mí ha sido oro, y hablar con cada uno de ustedes a mí me ha traído mucho, mucho enriquecimiento. Y el Señor también quiere unir estas redes para fortalecer la pesca de todas las personas que Él quiere traer al reino. Entonces eso veía, y de verdad para nosotros es un privilegio poder continuar esto que el Señor ha hecho con la misión, esta canción, seguir cantándola, seguir escuchando esta canción que viene del corazón de Jesús.
Gracias, qué lindo, qué lindo. Qué reto, ¿están oyendo los de la nueva generación? Y también nosotros los menores. Felices, felices.
Bueno, gracias por el privilegio, gracias por poder compartir y ser voz, ¿sí?, para las nuevas generaciones. Ayer recibí la invitación, muy privilegiada, y hoy recibí la pregunta y estuve meditando en ella. Y hablando con mi esposo, él me dio un consejo muy sabio. Y me dijo, Vero, ¿por qué no socializas esta pregunta con algunos de los líderes jóvenes que están aquí? Yo dije, sí, es perfecto porque no quiero mi opinión o mi perspectiva, sino lo que está en el corazón de Dios y también ser voz de lo que Dios ya también ha hablado a ellos. Entonces estuve con algunos líderes juveniles que tienen ese sello de del fuego, del llamado, de la santidad, y compartí con ellos de diferentes ciudades, y hubo cosas que entre ellos hablaron y algo resaltó, que tocó mi espíritu, y fue la palabra unidad. En sí, escuchando lo que ellos contaban o abriendo su corazón de lo que veían, resaltó esa palabra unidad, y Dios trajo a mi espíritu un versículo que está en Primera de Pedro 4:10, lo voy a leer en dos versiones, me encanta hacer eso. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y en la traducción de la Pasión, miren esto tan increíble, dice, cada creyente ha recibido dones de gracia, así que utilícenlos para servir unos a otros como fieles mayordomos del tapiz multicolor de la gracia de Dios. Y ese tapiz multicolor, o sea, esa palabra en la traducción de la Pasión, en el original, en la Reina Valera, es una palabra griega que es poikilos, que significa multiforme y multicolor. Y eso es lo que Dios me hablaba, ese multicolor es la expresión y la manifestación, ¿sí?, de Dios por gracia en las generaciones, hablando de todas las generaciones. Y no nos pusimos de acuerdo, pero estamos unidos en lo que tú hablaste, me identifiqué mucho. Vemos a una MSA en unidad intergeneracional. Creo que esa es la multiforme y la multigracia de Dios. Porque estas nuevas generaciones van a añadir al fundamento que es claro, que ha sido establecido, un fundamento firme en amor a la palabra, pero también en amor a la presencia, el equilibrio, ¿no? Eso es nuestro ADN, el amor a la palabra y el amor a la presencia de Dios, a conocer realmente a Jesús como el amado. Y esa multiforme gracia se puede experimentar y manifestar en las generaciones, en todas las edades, en unidad. Y creo que el fruto de la paternidad, ¿sí?, el fruto de la paternidad en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, nos va a permitir experimentar esa expansión que Dios quiere traer intergeneracionalmente. Y aquí voy a leer otras noticas que tomé de lo que compartí con estos otros jóvenes. Y el trabajo en equipo intergeneracional a nivel apostólico que pueda ser fortalecido, ¿sí?, a nivel de misión, ese estar unidos y aportando desde la multiforme gracia cada generación para poder fortalecernos como cuerpo en unidad. Y venía a mi espíritu en Juan 9 del 6 al 7. Jesús hizo un milagro que rompió paradigmas y protocolos. Lo voy a leer y ya. Dichoso, dice así, dichoso es... Okay. Jesús escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo que se fuera a lavar al estanque de Siloé. ¿Sí? Él se fue, se lavó y fue sanado. Y Dios traía esta porción hablándome de las nuevas generaciones. Se parecen a esto, a esta imagen que nos puede como incomodar a algunos, ¿cierto? Como, ¿y por qué va a hacer un milagro Jesús de esta manera? Yo no quiero que... yo no quiero esa manifestación. Pero Dios me hablaba, estas nuevas generaciones y la forma en que me voy a manifestar a través de ellos rompe esquemas, protocolos y saca como de la caja de la forma en que hemos visto a Dios manifestarse.
Muchas gracias. Anita, nos quedan algunos minutos, como unos 3, 4. No, es que como se corrió el horario, no estoy segura. Anita, ¿cuántos? 5. Pregunto, tengo en mi corazón que ellas dos puedan orar por esas generaciones jóvenes que yo llamé. ¿Sería posible? Listo, listo. Entonces, a esos que llamé, hay de 8, de 10, hasta creo que dije 15 o 20 años. 20. Si pueden venir rapidito, vengan corriendo, que ustedes sí corren. Yes. No, no, nadie salió. Pero corriendo, 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 es que solo tenemos 5 minutos y ya se nos fue uno. Eso. Listos, listos, pero yo vi más manos, eso, pero vi manos por acá. ¿No quieren salir? Es que vamos a orar por ustedes. Extiendo entonces la edad hasta los 25. ¿Hay más? Pero corriendo. ¡Uy! Listo, por acá, hay espacio. ¡Corriendo! Ustedes son los que corren, ¿qué pasa? ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Bueno, nos unimos todos a esta oración, ¿de acuerdo?
Hola, hola, hola. Papá, te damos gracias porque tú traes un nuevo fuego sobre esta generación y todos extendamos nuestras manos hacia ellos e intercedemos por ustedes, Señor, porque sabemos que lo que tú tienes, Jesús, es una lluvia de gloria y de oro sobre cada uno de ustedes. Gracias, Señor, por los encuentros que tú traes en este mismo tiempo, Señor, para verte en sueños, para todos esos encuentros que tú vas a tener en medio de la noche con cada uno de ellos, Jesús. Gracias porque tú les hablas de frente, cara a cara, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, que tú vas a estar hablando a sus corazones con un fuego que es como oro derretido, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú traes esta nueva canción sobre esta generación y la creatividad, Señor, para andar en tu espíritu a donde sean enviados, en el nombre de Jesús. Y ahora todos levantemos nuestras voces y empecemos a orar sobre ellos para que el fuego del Espíritu Santo siga cayendo,
favor,
de manera poderosa,
lenguas,
en el nombre de Jesús ahora mismo, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven, Señor, más fuerte de lo que nosotros todos hemos experimentado, Señor. Gracias porque a mayor oscuridad, mayor gloria, Señor. Gracias, Jesús, porque tú traes valientes como David, tú traes sabios y valientes y profetas como Daniel, Señor, tú traes también leones como José, en el nombre de Jesús, papá. Gracias porque estos pies van a conquistar muchos lugares por ti en el nombre de Jesús y porque cada uno de ellos es como un río que fluye de tu trono en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Sí, yo veía el fuego de Dios siendo encendido en esos corazones, sellando, sellando, sellando propósitos, sellando el llamado, sellándolos y que ese fuego del cual ustedes son portadores, que está en sus corazones, pueda ser extendidos a otros jóvenes y que la expresión de Dios, que la manifestación de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo de Dios venga en incremento a través de sus vidas. Que el diseño del cielo, la estrategia del Espíritu Santo de Dios sea implantada en sus corazones para este tiempo, amén, para esta estación, en el nombre de Jesús.
Ahora cada uno diga: recibo lo que se ha declarado sobre mi vida, lo creo, y Señor, iré a ti para recibir tu revelación para mi generación, en el nombre de Jesús. Amén. Do you want to say something? Eugene, do you want to say something? Are you okay? Or no, okay. Eugene, Sherry, do you want to say something? No, okay. Muchas gracias.
¿Por qué no lo extiendes hasta la edad de los 60 y 70 y 80?
Esto para mí es una respuesta tan poderosa de Dios, porque cuando Dios me dijo que teníamos que empezar a traer a estas generaciones que ya estuvieran involucrados, no es porque hay jóvenes en la iglesia, es porque ya están involucrados en la iglesia. Quizás me costó un poquito de trabajo, que 8 años, que 10 años, pero es que están totalmente involucrados en la iglesia. Y aquí los hemos visto involucrados también ministerialmente. O sea, yo no sé qué va a hacer el Señor, pero esto va a ser una explosión. Una explosión. Inclusive trajeron bebés para acá. Una explosión. Bueno, gloria a Dios. Muchas gracias por el tiempo.